Sí, ustedes son el mejor servicio de los tres, ¿no? Sí, digan, le digo lo mismo a todos, no hay ningún problema. A ver, si ustedes son honestos como los servicios anteriores, ¿a quién le gusta el chisme? Que levante la mano. No sean mentirosos, a todos les gusta, claro. ¿Viste cuando dos personas están conversando y tú estás medio al lado y como que la conversación está interesante y tú empiezas como a menear, ¿no? Es como que sí. Y si está muy interesante, tratas de acercarte. Ahora piensa si esa conversación es de dos personas importantes. Uy. Generalmente se hace noticia de eso. No sé, en alguna cumbre de presidentes, que algún presidente le dice algo en el oído y todos los periodistas especulan qué le habrá dicho. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la predicación de hoy? Pues nada, pero quería decirles eso. No, no. En realidad nos va a ayudar a entender un énfasis del pasaje que vamos a leer. Vamos a hoy analizar el pasaje conocido como la transfiguración. Ya lo vimos en el libro de Mateo, lo vimos en el libro de Marcos y ahora lo volvemos a ver en el libro de Lucas. Y dices, oye, Marce, ¿tres veces lo mismo? Mira, si el Espíritu Santo nos dejó cuatro evangelios, pues, por algo será, ¿no? Es porque necesitamos constantemente ir y conocer la historia de Jesús, porque eso es lo que cambia la vida de de cada uno de los que hemos puesto nuestra fe en Él. Así que sin más, vamos a Lucas capítulo 9, verso 28 en adelante. Leo y vamos viendo algunos detalles. Dice, unos 8 días después de decir esto. Vamos a hacerlo distinto. Vamos a ir parando. Después de decir esto, ¿qué? ¿Qué fue lo que había dicho Jesús? ¿Alguien se acuerda del domingo pasado? Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno me quiere seguir, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, ¿se acuerda lo que predicó Alonso el domingo pasado? Tome su cruz cada día, ¿y qué va a hacer? Pues sígame. Así es que, después de decir eso, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Santiago, Santiago, otro nombre para Jacobo, subió a una montaña a orar. Ahora, está interesante esto, porque no está con todo el grupo de discípulos, está específicamente con tres de sus más cercanos y se va a orar, pero se va a una montaña. Ahora, mucho de este relato a veces uno lo lee y es como que, un cuento y va. Pero necesitamos el trasfondo para entender qué hay aquí. Siendo extranjero, cuando yo escuchaba lo que el viento le hizo a Juárez, pues yo para mí era como, ¿qué saber qué le habrá hecho el viento a Juárez? ¿No? ¿Lo habrá dado vuelta? ¿Qué? No, pero necesitaba todo el contexto para entender esa frase. Bueno, el Nuevo Testamento se estudia entendiendo el Antiguo, a una montaña. A ver, la predicación de hoy va a ser un poco distinta, no va a tener los típicos puntos, quiero que me acompañes en una reflexión, que no te pierdas en eso, y si podemos llevarnos algo práctico, espero que así sea, esa es mi oración. Montaña, Antiguo Testamento. ¿Quién fue una montaña a encontrarse con Dios? ¿Te acuerdas quién fue? Moisés, muy bien. Monte Sinaí, Moisés fue y estuvo con Dios. Y hay otro personaje que también fue al monte de Dios y se encontró con Dios. ¿Alguien se acuerda quién es? Elías. O sea, tenemos dos hombres, Moisés y Elías, que en el Antiguo Testamento fueron a la montaña, al monte de Dios, a encontrarse con Dios. Jesús dice, va a la montaña a orar. Y mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca y radiante. No solamente el rostro blanco, esa palabra radiante, en el idioma del Nuevo Testamento tiene que ver con un relámpago. Antiguo Testamento otra vez, Moisés en el monte Sinaí. El pueblo estaba abajo. Y dice que escuchaban, mientras Moisés estaba con Dios, escuchaban truenos y veían, ¿qué cosa? Relámpagos. Uy, otra vez, como que aquí hay un eco de Antiguo Testamento. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, la visión que tiene Ezequiel del Hijo del Hombre y del trono de Dios, hay relámpagos. Como que, ¿qué está pasando en el monte de la transfiguración? Creo que ahí es más que Jesús se fue a orar y a veces lo leemos como, ok, Jesús le dijo, muchachos, le muestro mi superpoder. No, hay algo más profundo acá. Está orando en el monte, el lugar donde Dios había manifestado a Moisés, a Elías, la presencia de Dios. Verso 30, mira, Y aparecieron dos personajes. ¡Oh, coincidencia! ¿Qué personajes? Los mismos que en el Antiguo Testamento habían estado ante la presencia de Dios en la montaña. ¿Qué hacían? Conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. Espero que no te pase durante la predicación, ¿ok? Si no, ahí le puedes decir, no seas como Pedro, ¿ok? Estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Ahora, no sé cuán largo habrá orado Jesús. Hay algunos que oran hasta por los alimentos y se duermen, pero bueno, se ve que se durmieron. Ahora imagínate la escena. Te quedas medio dormido, abres los ojos y de repente Jesús ya no está como le conocías. Lo ves en una gloria única y no está solo. Está con Moisés. ¿Y con quién más? O sea, ¿qué pasó en el sueño? Yo creo que algo raro hubo ahí. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, y por eso me identifico tanto con Pedro, ¿no? Decimos cada tontera, dice: Maestro, qué bien que estemos aquí, podemos levantar 3 albergues. Otras traducciones dicen 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Déjame explicarte por qué Pedro dice eso. Estaba justamente en ese momento la celebración de la última fiesta de los judíos, que se llamaba la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué hacían? Hacían literalmente enramadas, o sea, tenían su casa, pero como afuerita de su casa, hacían como unas tienditas, unas enramadas con ramas de palmera. Y convivían todo el día ahí. ¿Qué hacían? ¿Quiénes vivieron en enramadas en el desierto? El pueblo de Israel, cuando salió del Éxodo. Guarda esa palabra. La fiesta de los tabernáculos era el recordatorio. Durante una semana hablaban de cómo había sido el Éxodo. Y lo que hacían era muy didáctico, era vivir como vivió el pueblo de Israel cuando vivió el Éxodo. Por eso Pedro dijo, pues ya que está Moisés, ya que está Elías, pues estamos en la fiesta de los tabernáculos, hagamos una enramada, ¿no? Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió. Otra vez, Sinaí, una nube, la presencia de Dios. Y al entrar en la nube se asustaron. Entonces salió de la nube una voz. Esta es la segunda vez que se escucha una voz. ¿Cuándo se había escuchado antes una voz? En el bautismo. Y fíjate, este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Ahora, Mateo dice lo mismo, Marcos dice lo mismo, pero Lucas, por eso la introducción, nos cuenta el chisme. Nos dice de qué estaban hablando Jesús, Elías, ¿y quién más? Volvamos al versículo 30. Aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Ahora, escúchame, están conversando Jesús con dos personajes que son los más importantes del Antiguo Testamento. Es más, Moisés y Elías, de alguna manera, simbolizan todo el Antiguo Testamento. La ley, ¿y qué más? Los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento, en un sentido simbólico, a través de estos dos hombres, están conversando con Jesús. Mateo no nos dice de qué conversaron, Marcos tampoco, pero Lucas sí. Y fíjate lo que conversaban. Verso 31. Tenían un aspecto glorioso y hablaban, y aquí está el contenido, de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pausa. Necesito que me acompañen en un viaje, que espero que no se duerman, que espero que no se pierdan, que no se distraigan. Pretendo no ser tan extenso, ¿ok? Igual tenemos que terminar en algún momento. Pero es que si pasamos por alto esto, este es el detalle único de Lucas. Cuando tuve la oportunidad de estudiar Biblia, mi profesor de griego, es el idioma del Nuevo Testamento, siempre me dijo, el griego no es para el púlpito, no tienes que usar eso, eso es para tu estudio. Pero, si no te explico una palabrita que es clave para este pasaje, fíjate de qué estaban hablando. ¿De qué hablaban? ¿De la? ¿Qué partida? De Jesús. ¿Qué estaba por llevar a cabo en Jerusalén? Adivina qué palabra es esa partida en el idioma del Nuevo Testamento. Es la palabra éxodo. ¿Qué significa éxodo? Salida. Significa salida o camino de salida, incluye la idea de salir de un lugar y transitar hacia otro lugar. Ahora, vuelve a leer conmigo. Tenían un aspecto glorioso y hablaban del éxodo de quién. A ver, espérame. Yo conozco un solo éxodo. El éxodo del pueblo de Israel en el libro de Éxodo. Para eso tenemos ese libro. Pero aquí no está hablando del éxodo de Israel. Dice que hablaban Moisés y Elías con Jesús del éxodo de quién. Ya ese para mí fue el primer foco amarillo. El problema es con lo que sigue después. Era un éxodo que no era ya el de Israel, era el de Jesús. ¿Y qué le estaba por llevar a cabo? ¿Dónde? Peor. Yo el único éxodo que conozco es que el pueblo de Israel salió de Egipto y lo llevaron por el desierto a la tierra prometida. Pero ¿cómo un éxodo de Jesús y que lo va a llevar a cabo en Jerusalén? Bueno, una de las personas de las que más aprendo es Alex. Y estudiando me dice, oye amigo, escúchate este podcast, escúchate este otro. Y me volvió loco. Y me los daba en inglés. O sea, yo bruto con suerte hablo español. Imagínate escuchar en inglés. No sé si los entendí, pero los escuché. Pero me abrió la cabeza a entender algo que creo que en este pasaje de Lucas lo hemos pasado por alto. Vamos a hablar del éxodo de Jesús. Pero para entender el éxodo, tenemos que explicar primero cómo fue el primer éxodo. Para entender cómo aplica el éxodo de Jesús y si tiene en algún sentido una aplicación para nosotros. ¿Me siguen ahí? ¿Estamos ahí? ¿No nos hemos perdido todavía? Ok, guardemos esta frase. El camino a la gloria es el camino del éxodo. El camino a la gloria es el camino del éxodo. Y para poder entender el éxodo de Jesús, tendríamos que resumir cómo fue el éxodo en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vas a venir mañana a IVAC 7:30, panorama del Antiguo Testamento. Eso es publicidad gratis, ¿ok? Pero ahí vamos a ver un poco de eso. Tenemos algunos minutos para resumirlo. A ver, éxodo significa salida. Espero su participación. Salida, camino. ¿Salida de dónde? ¿De dónde salió el pueblo de Israel? Para los que a lo mejor no saben, vamos ayudando. ¿Dónde estaban? Estaban en Egipto. ¿Alguien sabe cuántos israelitas entraron en Egipto en el tiempo de Jacob? 70. ¿Cuántos años se quedaron en Egipto? 430 años. ¿Qué piensas que pasaron en esos años? Fíjate, Éxodo capítulo 1, verso 7, dice, sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos, a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. No es que estuvieron 400 años de esclavos en Egipto. De 70 pasaron a 140 y 280 y se multiplicaron a ser millones. En 400 años ya era un grupo poderoso. Eran israelitas y estaban viviendo ahí. El problema vino cuando se levantó un faraón que no conocía toda la historia de Jacob, de lo que había hecho José, y los empezó a esclavizar. Pero no fueron unos 400 años completos de esclavitud. Y vino la esclavitud y fue feo y fue duro. Y en el capítulo 3 de Éxodo, te dejo una... ¿Qué hago un domingo en la tarde, solo en casa, aburrido? Ya me vi todas las películas de Netflix. ¿Qué vas a hacer? Leer Éxodo. Está súper entretenido. En serio. No te vas a dormir. Bueno, y si te duerme, te vas a dormir una siesta, ¿no? Dios decide liberar a su pueblo. El Éxodo decide sacarlos de Egipto y Dios levanta un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Moisés. Ahora, fíjate, primer elemento, los salida de Egipto, ¿correcto? Los saca. ¿Y qué pasó con los egipcios? ¿Qué hicieron? ¡Ay, qué lindo, que les vaya bien! Salgan pues, adelante. ¿Fue esa la actitud? Hubo confrontación, hubo oposición. Cada plaga que experimentaron los egipcios era un ataque de Dios a los dioses egipcios, mostrando que solo Dios es Dios. Y el día que estaban por salir, tuvieron que hacer algo increíble. ¿Se acuerdan? Cada familia tomó un cordero lo sacrificó en lugar de los primogénitos. Para redimir, guarda esa palabra, Éxodo, redención. Y pintaron el dintel de la puerta con sangre. Esa noche, en todas las casas de Egipto hubo un muerto. En aquellos que no pintaron y no sacrificaron y no creyeron en Jehová, murió el primogénito. En las casas que pusieron su fe en Jehová, murió un cordero en lugar de. Y Dios liberó salida, hubo confrontación y salen de Egipto. Y cuando salen, resulta que van avanzando y claro, los egipcios, ¿qué hicieron? Pues salieron persiguiéndolos. Y de repente el pueblo de Israel que salió de Egipto tiene mar por delante. Y fíjate, en Éxodo capítulo 14, dice el faraón iba acercándose y cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, tuvieron miedo y clamaron al Señor. Los egipcios detrás, el mar por delante, ¿qué es lo que hay después de eso? ¿Es muerte segura o no? No hay retorno posible. Reclamaron a Moisés, verso 11, ¿acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Para qué nos sacaste para morir en el desierto? Salida, oposición, confrontación, no retorno, muerte. ¿O es morir ahogados o es morir por los egipcios? Fíjate, verso 12, ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. La respuesta de Moisés es genial. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, versículo 13. Hoy mismo serán testigos de la salvación, de la redención que el Señor realizará en favor de ustedes. Y esta frase me encanta. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Porque Éxodo no solo es salida, confrontación, es no retorno. Salieron de Egipto para nunca más volver. Pero eso implicaba, ¿y qué hacemos? Está el mar por delante. Verso 14, ustedes, dice Moisés, quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes. Y mira lo que dice el Señor. Verso 15, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Pues ordena que marchen. ¿Marchen a dónde? Es morir, está el mar. Si no sabes, spoiler, ¿ok? El mar se abrió. Por las dudas, por lo mejor. El pueblo pasó. Ahora fíjate, Éxodo, salida, confrontación, oposición, no retorno, literalmente fue morir en su corazón porque era voy a confiar en Dios, no hay vuelta atrás. Y ellos no abrieron el mar, Dios lo hizo, pero fue morir en su corazón para realmente vivir. Un resumen sencillo de Éxodo. Salida, podríamos resumirlo en estas palabras. Salida, confrontación, no retorno, muerte y vida. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Las repetimos? Salida, confrontación, no retorno, muerte y vida. Ok, ¿y qué tiene que ver eso con el pasaje que acabamos de leer? Volvemos a Lucas, capítulo 9. Verso 30, 31. Hablaban del éxodo de quién. Ahora, para entender el éxodo de Jesús, porque ese, claro, el pasaje no está hablando del éxodo de Israel en Egipto. Tenemos que entender cómo fue ese éxodo. ¿Cómo fue? Salida, confrontación, no retorno, muerte y ¿qué más? Vida. Y dice que Moisés y Elías estaban hablando del éxodo de Jesús. Pero que él ahora lo iba a hacer yendo desde donde estaba, ¿a qué ciudad? A Jerusalén. Ahora, déjame resumir cómo podemos ver eso en Jesús y ver si eso tiene alguna aplicación para nosotros. Creo que la misma secuencia la hemos visto en Jesús. ¿Te acuerdas hace dos domingos atrás? Alex predicó de la alimentación de los 5,000. Jesús está haciendo milagros. Y dice, nos decía Alex que en Juan capítulo 6, que es el pasaje paralelo, la gente al ver que alimentó a 5,000 querían coronarlo como rey. Pues este es el hombre, este es el que nos va a liberar. Está haciendo milagros, es reconocido. Y Lucas, este es un punto de inflexión en el Evangelio de Lucas. Tú vas a vivir un éxodo, Jesús. Ahora vas a ir, ¿a dónde? a Jerusalén. Vas a salir de donde estás para ir a Jerusalén. Fíjate, es muy interesante en capítulo 9, verso 51. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. ¿Qué es el éxodo de Jesús? Es salir de ese tiempo de popularidad y decirle: camino ahora a Jerusalén. ¿A qué? A ser coronado, pero no con una corona de oro. ¿Con una corona de qué? Y no con un trono de metal. Su trono fue una cruz. Es que no hay corona sin cruz. ¿Te das cuenta? Jesús, en el momento en que hay un punto de inflexión en el Evangelio, tiene una experiencia donde Moisés y Elías y la voz del Padre. Yo creo que esto es algo muy increíble, porque dijimos que Éxodo es salida, pero es confrontación. ¿Cómo fue recibido Jesús en Jerusalén? Bien, Jesús, qué bueno, te amamos. ¿Fue así? ¿Tuvo oposición de los líderes religiosos? ¿Tuvo oposición de los líderes políticos? ¿Qué hizo la gente con Jesús? Lo crucificaron. Fue una confrontación del mundo espiritual. Por eso la transfiguración, en un sentido, es un ánimo para Jesús, donde él escucha la voz de su Padre, que le dice: tú eres mi hijo escogido. Y era un viaje sin retorno. Jesús dice, 9:51, en otras traducciones, dice que puso rostro de ir a Jerusalén. Eso es algo muy conmovedor. Muchos dicen que tenía que ver con un rostro de ir a enfrentar la muerte. ¿Qué era Éxodo? ¿Salida? ¿Confrontación? ¿Qué más? Leímos que es el Éxodo de Jesús. No te pierdas todavía. Lucas 22. Jesús va a Jerusalén y él ora y dice: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumple a mi voluntad, sino... Es un viaje sin retorno. ¿A enfrentar qué cosa? La muerte. Para redimir a un pueblo, al pueblo de la fe. En un sentido, lo que está haciendo Moisés y Elías hablando con Jesús es diciéndole: tú, al igual que el pueblo de Israel, vas a tener tu éxodo, pero tú lo vas a hacer bien, porque el pueblo de Israel a la primera se quejó. Y Jesús salió, fue a Jerusalén sin retorno y enfrentó la muerte para darnos vida a ti y a todos los que hemos creído en Él como nuestro único Salvador. En un sentido, la voz que escuchó era la voz que le decía: hijo, porque después de morir, ¿qué hubo? Vida, resucitó. Ahora piensa el ánimo que tiene que haber sido para Jesús escuchar la voz de su Padre ante su inminente éxodo a Jerusalén. Tú eres mi hijo, mi escogido. En un sentido, el Padre le está diciendo a Jesús: yo estoy contigo, no te dejaré. Este camino del éxodo, le dice el Padre a Jesús, lo caminamos juntos. Entonces yo vuelvo a leer Lucas y digo: claro, Moisés y Elías estaban hablando, ¿qué era la conversación? Del éxodo de Jesús, de que él iba a ir a Jerusalén, salir de donde estaba en un viaje sin retorno, iba a enfrentar cualquier confrontación, adversidad, e iba a estar dispuesto a morir en una cruz y al tercer día resucitar para redimir un pueblo. Y ese es el mensaje del Evangelio que queremos predicar cada domingo de este lugar, que la muerte y la resurrección de Cristo te dan la oportunidad a ti de tener vida por medio de la fe en Él. Marce, gracias, no me dormí todavía, espero, ¿no? Y si hay alguno dormido tipo Pedro, lo despiertas. El camino a la gloria es el camino de ¿qué? El camino a la gloria es el camino del éxodo. ¿El pueblo de Israel vivió en Éxodo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Salida? ¿Cómo era? ¿Salida? ¿Confrontación? ¿No retorno? ¿Muerte? Y vida. ¿Jesús vivió en Éxodo? Sí, era lo que estaban hablando Moisés y Elías. Era el Éxodo de Jesús a Jerusalén. Salida, confrontación, no retorno, muerte y vida. Hasta ahí vamos bien. El tema es, ¿y de qué me sirve a mí? Que yo sepa, nosotros no estamos en ningún éxodo, ¿o no? No. Bueno, eso es lo que yo creía hasta no hace mucho. ¿Cómo no? No estamos en un éxodo. ¿O sí? ¿Hay lenguaje de éxodo en el Nuevo Testamento? Mira, déjame leerte algunos versículos. Y creo que aquí es donde empezamos a ampliar esta idea. Fíjate lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Pablo, cuando hablaba de la vida en este lado, antes de morir, veía como si estuviera en un camino de éxodo. Yo, ¿cómo? Si nosotros ya no estamos en el éxodo, yo no vivo en Egipto, ya Jesús. Fíjate, de hecho, dice Pablo, sabemos que si esta tienda de campaña, este tabernáculo en el que vivimos. A ver, espérame. ¿Quién vivió en tienda de campañas o en tabernáculo? El pueblo de Israel. ¿Cuándo vivió qué cosa? Y Pablo dice, mi vida, mis 80, 90 años, los que son más, tienen buena salud, por decirlo de alguna manera. Él dice, mi vida aquí es como si yo estuviera en un éxodo. Voy saliendo de un lugar, ¿a dónde? A otro lugar. Pregunta, ¿y a dónde vamos nosotros? Vamos a la patria celestial. Sabemos que si esta tienda de campaña se deshace, tenemos de Dios un edificio, y no se refiere al espacio en sí, es una casa eterna en el cielo. Ahora, sígueme acá. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Dice, mientras yo esté aquí en la tierra, yo estoy en un camino del éxodo rumbo a mi casa celestial. ¿Entiendes el punto? Ahora, fíjate cómo unimos todo. ¿El pueblo de Israel vivió un éxodo? ¿Sí o no? Salió, enfrentó confrontación, fue un viaje de no retorno. Tuvieron que literalmente morir para poder vivir. ¿Jesús experimentó un éxodo? Sí, salió camino a Jerusalén, enfrentó la confrontación, no hubo vuelta atrás y por su muerte y resurrección nosotros tenemos vida. Pero ahora Pablo dice, nosotros también estamos en un camino del éxodo y vamos rumbo a nuestra casa. Estos últimos meses estoy intentando aprender a ponerle nombre a mis sentimientos. Tengo sentimientos, en serio, ¿ok? Yo sé que no se nota a veces, pero los tengo. Y me he dado cuenta que hay un sentimiento que no era ni pena ni tristeza, era nostalgia. A ver, ¿alguno de Ciudad de México aquí? ¿Sí? ¿Viste cuando uno dice, es que no hay tacos como los de allá? Es que esos llenos de smog, así sucios, hay como una nostalgia ¿de qué? De casa. Los que son de otro estado, también. Hay como una nostalgia de... Y me he dado cuenta que no es ni tristeza ni que extraño. Como que tengo... Porque busqué en el diccionario. Soy medio bruto, entonces dije, tengo que buscar en el diccionario qué significa nostalgia. Y es ese deseo, ese extrañar la patria de uno. El lugar donde uno creció. Y me di cuenta que lo que a veces me pasa... es que me encantaría tener la cercanía con mis papás, por ejemplo, que ya están bien mayores, de ir y compartir con él un domingo. De ir al estadio juntos, por ejemplo. A ver qué equipo. ¡Ay, esa es mi iglesia! ¡Los amo! El mejor equipo de Chile, Coquimbo Unido, que va puntero, a propósito. ¿Ok? Claro, desde que tengo uso de razón, iba al estadio con mi papá y mis hermanos. Esa nostalgia es la nostalgia de... Pero mira lo que dice Pablo. Yo también tengo una nostalgia, dice Pablo. Pero no es de Tarso, donde yo nací. Fíjate lo que dice el versículo 2. Mientras tanto, suspiramos. Eso es nostalgia. Mientras tanto, dice 2 Corintios 5:2, suspiramos. anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. ¿Te das cuenta o no? Pablo dice, yo veo mi vida y yo me veo que estoy como en un camino del éxodo. Al igual que Jesús y al igual que el pueblo de Israel. Un camino del éxodo, pero del éxodo a la casa celestial. Y tengo nostalgia, suspiro, pero no anhelando ir a Tarso donde crecí. Suspiro anhelando llegar a mi verdadera morada. ¿Te das cuenta de la profundidad de lo que estamos hablando? Ahora, ¿acaso no se da en nosotros la misma particularidad? Efesios capítulo 2, si tienes alguna duda de que vivimos en un éxodo, fíjate. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Nosotros, sin Cristo, estábamos controlados por los poderes y los valores de este mundo. Y andábamos conforme a esos poderes, versículo 2. Verso 3, en ese tiempo estábamos y vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor para con nosotros, nos dio vida, nos rescató, nos sacó de ahí. ¿Te das cuenta o no? ¿Ves que eso es lenguaje de éxodo? ¿Tienes más dudas? Primera de Pedro capítulo 1. Como bien ustedes saben, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Y el precio de su rescate, redención, no se pagó con oro. Fue la sangre de Cristo como de un cordero sin mancha, Pascua. Cordero sin mancha, Pascua, ¿vinculado a qué? Éxodo. Fuimos rescatados. El Señor nos dijo, salgan de ahí. ¿Y cómo ha sido tu vida ahora en Cristo? ¿Sí? ¡Qué lindo! ¡Ay, qué bueno! Ahora que eres cristiano, me alegro por ti. ¿Así nos va o no? ¡Pero no! ¡Nos miran como bichos raros! ¿O no? Pusiste tu fe en Cristo, ¿y qué esperas? Pero es lo mismo que pasa en el Éxodo, confrontación. No se sorprendan, no se extrañen, dice, si el mundo los odia. Primera de Pedro capítulo 4, me encanta cómo lo explica Pedro en el versículo 3 y 4, dice, en Primera de Pedro 4, dice, ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Ya se acabó, ya salieron de ahí, entregados a ese desenfreno. Verso 4, a ellos, a los que antes estaban contigo, cuando no conocíamos a Cristo, les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad. ¿Y qué es el resultado? Por eso los que. ¿Por qué nos sorprende que la gente te mire raro y feo? ¿No estamos en el camino del éxodo acaso? Ay, pero es que están. Y empezamos con estas mentiras. Es que en Egipto estábamos mejor, ¿o no? Yo antes de conocer a Cristo no tenía problemas. Y ahora que he puesto mi fe en Cristo, como que todo va peor. ¿Sabes cómo estabas antes de conocer a Cristo? Estabas muerto, querido. Yo estaba muerto. Estaba sin esperanza, sin Dios. No, vive tu mejor vida, los planes, desarrollo. ¿Qué me importa? Estábamos muertos. Saca tu potencial. ¿Qué potencial? Si estábamos muertos. Sin esperanza, sin Dios en este mundo. Y de allí el Señor nos rescató para un viaje sin retorno. Todo se ve distinto cuando entiendo que yo voy en un camino del éxodo, rumbo a la casa. El camino a la gloria es el camino del éxodo. Entonces miro mis problemas con otros ojos. Pablo dice en Romanos 8 que considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que ha de revelarse a nosotros. Y es un viaje sin retorno. Y no es un éxodo en mi fuerza. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 6. ¿Qué vamos a concluir? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Y mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, nosotros andemos en una vida nueva. Iglesia, no caminamos nuestro éxodo en nuestras fuerzas. Lo hacemos porque estamos en Cristo, unidos a Él y en su muerte. Me dices, Marce, no me convence eso de que vivimos en un éxodo. Yo estoy muy bien en mi casa, tengo casa propia, tengo donde caerme muerto, ya pagué hasta donde me van a enterrar. Primera de Pedro, por si tienes dudas, capítulo 2, versículo 11 y 12. Qué interesante que el que escribe es Pedro. Queridos hermanos, dice, les ruego como a qué. Miren, no se sientan mal. Pero no está lindo ser extranjero a veces. Es. Y quizás dice, ¿para qué te viniste entonces? No, si estoy voluntario, en serio. Si no te gusta, vuélvete. No es eso. Estoy voluntariamente aquí y amo México. Pero cuando te quieren hacer sentir extranjero, te hacen sentir extranjero. Y eso es en cualquier parte del mundo. Pero Pedro nos dice a todos los que hemos creído, hermanos, ustedes, dice Pedro, son extranjeros. O sea, ¿cómo? ¿Soy mexicano? No. Esta es tu casa, es tu éxodo temporal. Tu casa está allá. Y allá está tu ciudadanía. Y fíjate lo que dice, ruego como extranjeros y como a qué más. ¿Quiénes son los peregrinos? Los que van en un camino, ¿de qué? De éxodo. Porque dicen, yo estoy de paso rumbo a mi casa celestial. Ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Ya está. Y mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. ¿Sabes? Creo que nos hace falta más mentalidad de éxodo. Tengo muchas cosas para hacer aplicación, pero quiero... No quiero darte la comida masticada, quiero que pienses. Vivimos como si este fuera nuestro destino final. Echamos raíces como si todo se tratara de esta vida. Nos afligimos como si el día que partamos de este mundo se acaba todo. Y creo que nos falta entender que el camino a la gloria, el camino a la casa, es el camino del éxodo. Hablando de nostalgia, hace un mes atrás me mandó un mensaje mi primo, el que vino, estuvo a fin del año, Mario, yo sé que varios lo conocen, que en realidad siempre decimos que sea primo es un accidente, nos consideramos hermanos porque tenemos la misma fe en Jesús. Y me escribió algo que me llamó la atención, me dice... Me encantaría que viviéramos más cerca para ir juntos a la iglesia, al estadio, ¿entienden a qué me refería con nostalgia? Al asado del domingo con la familia. Y hasta ahí dije, oh. Pero me encantó lo que escribió después. Pero vamos a estar juntos una eternidad, en un lugar mejor, que incluso no entendemos lo increíble que será, no por el lugar en sí mismo, sino porque vamos a estar con Jesús. Y dije, toda persona que entiende que estamos en un camino de éxodo rumbo a la casa, lo que tiene es eso, es los hijos de Dios deberíamos experimentar nostalgia del hogar. Allá voy a ir. Y va a llegar un día. ¿Y sabes qué pasa? Nos volvemos cínicos, ¿sí, Marce? Yo lo he escuchado muchas veces. Y claro, como nos volvemos cínicos, tiene cero impacto en mi presente. Pero cuando empezamos a hacer de eso una verdad, ¿cómo cambia la perspectiva de la vida? ¿Y qué hacemos entonces mientras tanto? En el camino del éxodo, como preso, voy marcando los días, uy, el Señor no viene. Le pedí a los encargados de los anfitriones que queríamos tener la Santa Cena hoy. Pero ¿cómo? Si no es primer domingo. Podemos tenerla todos los domingos si es necesario. Por una razón. Primera de Corintios 5, 7 y 8. Y mientras los anfitriones se preparan. Dice, Desháganse de la vieja levadura. Pascua. Éxodo. Esto pasó ahí. Para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Pero mira cómo Pablo une todo y él tenía esta mentalidad de Éxodo. Dice, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, mira cómo conecta Pablo todas esas cosas, dice, ya ha sido sacrificado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya murió en tu lugar. Si has puesto tu fe en Jesús, estás entonces camino del Éxodo, rumbo a la casa celestial. Y si no has puesto tu fe en Él, qué mejor día que hoy para decir, yo creo entonces en Jesús. De eso se trata la vida, de eso se trata. De poner nuestra fe en Jesús para ir rumbo al hogar. Pero fíjate lo que dice, verso 8. Así que celebremos nuestra ¿qué? Yo creo que Jesús cuando dijo, tomen el pan que recuerda mi cuerpo, el sacrificio, y el jugo que simboliza la sangre del nuevo pacto. Es una fiesta que nos recuerda que estamos camino del Éxodo rumbo a casa. Y dice, celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura que es la malicia y la perversidad. Esa vida se acabó, de allí nos rescató el Señor y nos puso rumbo al hogar. Y sabes que, querido, no hay vuelta atrás. ¿Qué nos dejó una vida sin Cristo? A mí me dejó cicatrices tan profundas que digo, qué necio. Allá vamos a volver. No, vamos rumbo a casa. Y sí, se hace difícil, es verdad. Hay días más malos, es verdad. Pero vamos a celebrar nuestra Pascua. No con la vieja levadura que es la malicia y la perversidad, sino con el pan sin levadura que es la sinceridad y la verdad. Y le voy a pedir a los anfitriones que pasen. Y en silencio vas a recibir el pan, el jugo. Y cuando lo recibas, en una actitud de adoración, cierra tus ojos y ora a Dios con los elementos en la mano. ¿Te das cuenta que la Santa Cena no es el momento para confesar nuestros pecados de toda la semana? Es el grito de victoria. De que Jesús fue sacrificado en nuestro lugar. Y mientras lo recibes, inclina tu rostro y ten un tiempo con Dios solo. Meditando que vamos camino a casa. Quizás es necesario pedir perdón porque nos hemos aferrado tanto a esta vida que olvidamos dónde estamos. En esta tarde vamos a decir, Señor, reconocemos que estamos en un camino del Éxodo. Nos rescataste, nos sacaste, nos dijiste, ahí está la puerta de salida de una vida sin esperanza. Y hemos enfrentado adversidad y confrontación. Y a veces viene el desánimo. Y a veces viene el cuestionamiento. Y a veces vienen esas ideas de que no valió la pena esto. Que esta mañana pueda ser un ánimo a tu corazón. Saber que estás camino a casa. Señor, recordamos tu muerte. Que por medio de tu muerte y resurrección nosotros podemos tener vida por medio de la fe en Jesús. Y recordamos, Señor, que la mejor vida que podemos vivir es cuando morimos a nosotros cada día. para que tú vivas tu vida en nosotros. Queremos celebrar esta fiesta, que es la Santa Cena. Recordar el Cordero Pascual sacrificado y esa sangre del nuevo pacto derramada por nosotros. Lo celebramos, Señor, con la verdad y la sinceridad. Señor, anunciamos tu retorno al recordarte. Anunciamos que nuestra esperanza no está puesta en nada de este mundo, sino que a través de estos símbolos recordamos dónde deben estar puestos nuestros ojos. Vamos rumbo a casa, Señor. Y queremos decir, como dijo el apóstol Juan, ven, Señor. Estamos esperando. Y celebramos que hay vida en ti. Señor, te recordamos. Nuestra alma lo necesita. En este camino del éxodo rumbo a casa. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Participamos.